con Celeste Marchetti, desde San Rafael Mendoza, es abogada querellante del tercer juicio por el femicidio de Paula Toledo. Nos va a estar contando un poco y contextualizando lo que es este juicio por femicidio de Paula.
Sí, ahí nos va a contar bien cómo está rotulada bien la carátula.
Bien.
Así nos contextualiza un poquito mejor. Muy buenos días, Celeste.
Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo les va?
Bien, acá estamos, Ele. Bueno, contanos, vos sos la abogada querellante de un tercer juicio por este femicidio. ¿Cómo está la carátula de Paula Toledo?
Bueno, tal como lo describías, este es el tercer juicio que se lleva a cabo por una causa que aún no puede esclarecerse. Esa causa es un femicidio precedido por una violación en manada y por la tortura en vida de quien fuera Paula Poli Toledo para sus amigues. Uh-huh. Y bueno, gracias a inoperancias, errores del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, es que, bueno, hoy, después de 17 años, no podemos arribar a la condena de ninguno de los culpables. Es decir, nunca nadie estuvo preso por este hecho. Sin embargo, Paula
no
fue
está.
Brutalmente violada y asesinada. Esa es la situación.
¿Y qué pasó con respecto a las pruebas que tenía? ¿Se fueron perdiendo? ¿Ninguna persona estuvo metida unos meses en la cárcel? ¿Cómo fue eso?
Bueno, para poder dar esa respuesta, en realidad lo que tenemos que hacer es contextualizar la situación. Esto pasó, como bien decíamos recién, hace casi dos décadas atrás, en el año 2003, donde también había precariedad de instrumentos para investigar, y aún así las personas encargadas de recolectar pruebas, de resguardar la escena del crimen y demás, no hicieron bien su trabajo. Es más, el caso de Paula Toledo está atravesado justamente por la inoperancia, la negligencia de diversos funcionarios que fueron atravesando este proceso, ya sea por la policía que no supo llegar a horario. La policía, cuando llegó, ya estaban todos los vecinos en el lugar del hecho, contaminando la escena del crimen. Luego, del cuerpo de Paula no se pudieron recolectar las pruebas suficientes para obtener el material genético de los distintos imputados que hubieron en la causa. Recordemos también que en ese año, recién en la Argentina, se estaban comenzando a hacer las primeras pruebas de ADN. Por ejemplo, del cuerpo de Paula se extrajeron varias muestras que fueron enviadas a la UBA, que era el único ente capacitado para poder emitir este tipo de análisis de ADN. Las muestras que se recolectaron no fueron obtenidas de la manera correcta, por lo cual la Universidad de Buenos Aires no se pudo expedir. Está cuestionado y está abierto un proceso judicial en contra del médico que llevó a cabo la autopsia por el modo en el que la hizo. Muchas personas trabajaron mal en esta causa, de modo tal que todas las pruebas que podían demostrar la participación de alguna persona no están. Esas pruebas no existen. Es por eso que en el transcurso del proceso se fueron sobreseyendo y absolviendo varios de los imputados, hasta, bueno, llegar a la situación actual donde...
Celeste, pero se llegó sí, hasta antes de este, porque, o sea, viste que llegamos a un tercer juicio. ¿Se llegó, exacto, al procesamiento de personas? ¿Alguna prueba en ese tiempo que pudiera ser concluyente con algo, ¿no? De decir, bueno, sí, se extrajo mal, pero ahí hay un ruido y un algo que lleve al procesamiento de... porque llegamos a tres juicios ya después de casi 20 años.
Sí.
¿Se procesó a alguien?
Sí.
Ajá.
Sí, claro. Por supuesto. Hubieron imputadas varias personas.
Bien.
Varias personas, principalmente sospechadas, habían cinco, de las cuales, bueno, hasta el día de hoy, solamente una de esas personas sigue estando imputada, que, bueno, es justamente la persona de Marcos Graín, persona con quien Paola tenía una relación sentimental en ese entonces, uh-huh. y persona de la cual hay aún pruebas en el expediente, y es por eso que aún seguimos trabajando, que esa es la idea que quería terminar de concluir recién, claro. que es que sí, es verdad, se desaparecieron, hicieron desaparecer un montón de pruebas, pero bueno, no todas, es por eso que el proceso sigue en pie con claro. el hoy único imputado.
Que es esta expareja, digamos, es quien tuvo un vínculo con Paula en ese momento.
Exactamente, había un vínculo afectivo, había un vínculo de confianza, había un vínculo de confidencialidad, de complicidad, de amistad, de claro. miedos, un vínculo de manera tal que nosotros, como abogados querellantes, tanto sí. Yo como el doctor Guillermo Rubio, quienes somos los abogados que llevamos adelante esta querella, sí. Como así también el Ministerio Público Fiscal, ambos componemos la parte acusadora de este proceso, nosotros creemos que en el expediente aún no habrá pruebas suficientes para poder demostrar la autoría de Marcos Graín en este proceso, porque entre otras estrategias judiciales, que bueno, yo ahora no les voy a poder contar porque estamos en pleno proceso, sí podemos inferir y asegurar que Paula jamás hubiera ido a la casa abandonada donde la violaron en manada si no fuera porque iba en compañía de su entonces novio Marcos Graín.
Claro, en confianza, claro.
Exactamente.
Fue el
hubo un abuso de esa confianza, un aprovechamiento.
Uh-huh. El entregador.
De esa situación, de ese poder que él tenía sobre ella.
Claro. Y actualmente, ¿cómo está la causa? Entiendo que el miércoles pasado hubo también una sesión, mañana sigue la próxima. ¿Cómo está eso?
Es verdad lo que vos decís, la carátula del expediente es por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.
Bien.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella, estamos también luchando, por así decirlo, para que pueda esto ser modificado, pueda ser cambiado a la real causa de muerte de Paula, el famoso criminis causa, es decir, nosotros afirmamos que Paula no se murió por haber sido abusada en pleno acto, no, la abusaron, la violaron en manada, la torturaron en vida,
claro,
y luego la mataron, no es que se les murió, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Todas las decisiones fueron deliberadas. Torturarla fue una decisión. Violarla entre mínimo 3 personas fue una decisión. Y luego matarla fue también una decisión.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, recuerdo aquel hecho en aquellos tiempos.
Una decisión cubierta por un pacto de silencio.
Sí.
Entre estos perversos que participaron de ese brutal femicidio que ha marcado un antes y un después en la historia de San Rafael, de la provincia uh-huh. de Mendoza y del país entero, porque nosotros que tenemos el acceso a todo el expediente, es muy crudo lo que voy a decir, pero nosotros hemos podido tener acceso a la necropsia, que es la autopsia, y el cuerpo de Paula habla de la brutalidad,
¿sí?
de la salvajada con la que fue tratada, y todas las lesiones que tiene su cuerpo, que uh-huh. son atroces, fueron hechas en vida.
Sí.
Esto para que entendamos, ¿no?, la brutalidad, es que no hay palabras para describir que le hayan hecho todo esto en vida.
Todo el odio que se derramó ahí en el cuerpo de Paula, sí.
Exactamente.
Bueno, Celeste, y también toda la lucha de su familia, de su madre, precisamente, la verdad, una gran fuerza tiene, después de tantos años sin justicia real, después de tantas negativas, tantas desilusiones que ha tenido en este tiempo la madre de Paula, ha tenido una fortaleza admirable de tanta lucha para poder decir que se haga justicia.
La lucha, el temple, el respeto de Nuri,
Sí,
el respeto de Nuri, el semblante, el amor,
sí.
porque la sigue movilizando eso. Recordemos que en realidad, yo les decía un poquito apenas empezó la entrevista que para analizar situaciones por ahí está bueno ubicarse también en el lugar y en el espacio en el que sucedieron los hechos. Cuando le pasa esto a Paula, ella tenía 19 años, y volvamos al tema de Nuri. Nuri recientemente se había quedado viuda y estaba a cargo de 5 hijos ella sola, ganándose el mango, trabajando 25 horas al día, por así decirlo, para poder llevar adelante esa familia en un barrio que queda en las periferias de la ciudad, cuidando y a sus hijos como podía, llevando su vida adelante, y que de repente le arrebaten así la vida de su única hija mujer. Y que luego de todo esto, sufrir amenazas de parte de varios de los imputados en la causa, que le prendieran fuego a la casa con ellos adentro, que se tuvieran que mudar del barrio, que una vez que se mudaron del barrio siguieron recibiendo amenazas, que hasta hace 5 años reciben amenazas por debajo de la puerta. Y Nuri demostrándonos que se puede pedir justicia. Es emocionante, es durísimo al mismo tiempo. Nosotros aprendemos en cada marcha, bien como vos lo decías, nosotras también con el colectivo de compañeras hemos acompañado a Nuri en cada marcha que se ha ido dando en la ciudad de San Rafael, casi siempre con muy poca gente, porque pareciera ser que como no me pasó a mí, no me importa.
Totalmente. Sí.
Le pasó a la pibita allá del barrio,
Por
¿qué voy
algo le
a
habrá
salir a
pasado.
marchar?
Exacto.
¿Qué voy a ir a marchar 1 hora al centro? Si no me pasó a mí, no me pasó ni cerca. Esa falta de empatía, ¿no? Que también es
Sí.
una de las tantas cosas que ha dejado al descubierto ese caso.
Sí.
¿Cómo habla esto del pueblo también, ¿no?
Sí, es en pueblos chicos y en grandes también pasa, sucede, vemos con la crueldad que tratan a muchos, con mucho, a muchos, digamos, de los femicidios, no solo el de Paula, pero es cruel, es cruel. Y bueno, hay algo que sí, con respecto a lo que estabas diciendo vos, Celeste, más allá de las marchas, de las movilizaciones que podamos hacer, las colectivas, las compañeras organizadas, hermanadas, es no olvidarnos de Paula, no olvidarnos de ninguna, y Paula es todas nosotras. Es todas nosotras vivas, gritando, ardidas, furiosas. Si bien cada una lleva sus actives, sí te puedo decir que acá hay dos compañeras que no somos ellas, somos Paula. O sea, nos mataron con Paula ese día, nada más que seguimos en una vida activa gritando por ella. Y eso no lo vamos a perder y cada día vamos a ser más, aunque tengamos territorios muy complicados, muy difíciles y también crueles con lo que estabas contando, con esta falta de empatía, con esta crueldad, con el desprecio que todavía se mira. Casos que mientras vos relatabas, yo estaba helada, siempre de alguna manera esto me choca de una forma muy, 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 muy intensa. Así que bueno, decirte que acá estamos, que lo podemos contar, seguir contando, saber lo que le pasó a Paula y de que todavía no tiene justicia. Que eso es lo grave, es muy grave, más allá de todo. Pasaron 20 años y todavía no hay nadie responsable sobre lo que le pasó, que es un horror todo lo que contabas.
Sí, por supuesto, eso es algo que nosotros no podemos permitir más, ni como sociedad, ni como país, ni en el mundo. Esto no debería pasar. Nosotras deberíamos poder salir a la calle tranquilas. Parece una locura tener que estar pidiendo esto, que es lo mínimo, ¿verdad?
Sí.
Poder relacionarnos con la persona que se nos dé la gana y no correr riesgo por eso, que nadie se abuse de nuestra confianza, de nuestra amistad,
Eso.
de nuestro amor. Que
Exacto.
nadie se aproveche de eso para después hacernos daño. Nunca más tiene que volver a pasar. y que cuando alguna injusticia suceda, que el aparato del Estado, en forma de policía, en forma de poder judicial, en forma de lo que le quieran decir, que funcione. Lo sí. mínimo pedimos, que funcione.
Y que haga bien las cosas, desde la parte de la policía, desde la parte de médica, desde la parte de justicia, todo. Porque pedimos hubieron muchas falancias. Sí.
Pedimos lo mínimo. De todas maneras, bueno, también sí quiero resaltar algo lindo, y es que en estos últimos años de la causa, sobre todo en este último debate, que es la última ficha, como decimos nosotros, que queda para poder lograr hacer algo de justicia mediante el juicio a Marcos Braín.
Mañana sería la última ficha, como decís.
No. Mañana se reanuda el debate, bien. No sabemos cuándo termina. Puede terminar a fines de diciembre, puede que retomemos en febrero, puede que la feria se suspenda por este juicio y continuemos trabajando durante enero, no se sabe aún. Más allá de todo eso, quiero resaltar la participación de un aire nuevo, de varias compañeras chiquitas que han tomado la posta, y esto también tiene que ver con la revolución feminista a nivel mundial que venimos viviendo desde hace aproximadamente unos 2 o 3 años hacia atrás, ¿no? Revolución a nivel mundial, y que también nos hace decir a todas basta, uh-huh. de visibilizar los maltratos que históricamente venimos sufriendo todas. Desde en Hollywood con el movimiento Me Too hasta en Argentina y Latinoamérica, el nunca más hacia la violencia hacia las mujeres, este despertar también, ¿no es cierto?, que ha habido a nivel global, también ha sucedido acá en San Rafael, y es por eso también que en las marchas de ahora hay chicas de 10 años, 11 años, 12, 13, 15, o sea, ni siquiera habían nacido cuando pasó lo de Paula y están pidiendo justicia por ella. Eso también es algo dentro de toda esta mierda que está pasando, también es algo lindo. Es
así,
decir,
es.
Hay un montón de personas más abriendo los ojos, pidiendo justicia, personas que se dan cuenta de que basta, loco, basta de abuso, basta de silencio, basta de complicidad, basta de impunidad.
Sí.
Listo, nosotras decimos basta también.
Así es. Vos lo has dicho clarito, Celeste, esta ola feminista ha hecho repensarnos muchas cosas y luchar por la que no está y luchar por todas estas microviolencias que vivimos día a día y las hacemos natural.
Bueno, terrible, terrible, pero bueno, ahí estamos. Yo sé que este programa se escucha en todo el país y en el resto del mundo también. Que se sepa que aquí en San Rafael ocurrió un brutal femicidio, una violación en manada hacia una chica que era amistad, que era arte, que era bondad, y que aún no hay justicia. Estamos transitando y trabajando el último trecho de este proceso judicial para que de alguna manera se llegue a la justicia, y decir justicia me quedo muy corta, me quedo cortísima, porque justicia sería que la Paula ahora esté viva.
Exacto.
Tomándose unos mates con su familia, siendo la artista que quería ser.
Uh-huh.
Y eso no va a pasar nunca más, así que pedimos mínimo que se condene al único hasta hoy imputado y persona que nosotros creemos responsable de este hecho tan atroz que se cometió contra Paula.
Así es, Celeste, y vamos a llegar a eso, sí.
Como
vos decís, que bueno, yo conocí a Paula en persona, era arte Paula. Bueno, Celeste, esperamos seguir la causa desde cerca, sabés que desde el Enredando las Mañanas y la RNMA estamos acá dispuestos a para cuando gusten seguir este caso, ¿sí? Y esperamos que en las próximas entrevistas podamos decir sí, se hizo justicia. Sí.
Ojalá que así sea. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeras que trabajan en esa radio y que nos dan voz para poder visibilizar esto y para poder gritar más fuerte que nunca, justicia para Paula Toledo.
Y así será, justicia. Bueno, muchas gracias, Celeste.
Abrazo.
Abrazo.
Abrazo apretado.
Bien. Estábamos escuchando a Celeste Marchetti, desde San Rafael nos hablaba, San Rafael Mendoza, que es abogada querellante del tercer juicio por el femicidio de Paula Toledo. Hace 17 años pasaron y todavía no hay justicia.